mañana.
COPE Extremadura.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo encantado. Ayer nos metimos un homenaje en Dehesa de Solana. Qué bien nos trataron, qué bien comimos, qué gusto estuvimos en esa tienda maravillosa que tienen en Cáceres y además que nos animan todas a comprar. Y parece que la cosa está más animada. Eso parece, da la impresión. Por lo menos además en las comidas de empresa y todo lo demás. Hoy estamos en COPE Cáceres. No es un día primaveral, lo voy a decir. Está nubladillo, no tiene pinta de llover. Va a abrir el día en cualquier momento. Y estamos divisando el paseo de Cánovas, que nos encanta ver los estudios de COPE Cáceres. Pero como siempre vamos a actualizar la información con la última hora.
Extremadura.
Estar informado.
La ley de transparencia entra en vigor este jueves para comunidades y ayuntamientos. Carmen Gómez.
Para la entrada en vigor de las obligaciones de transparencia y acceso a la información se fijaron dos plazos distintos, mientras que los organismos estatales tuvieron que aplicar la ley en su totalidad a partir del 10 de diciembre del año pasado. A las administraciones locales y autonómicas se les dio un año más de margen y estarán obligadas a cumplir la norma a partir de hoy. Precisamente el Ayuntamiento de Badajoz amanecía con la información de concejales y el alcalde.
Alumnos de medicina, fisioterapia y enfermería exigen a las instituciones medidas para solucionar la crítica situación de su facultad.
Y será a partir de las 5:30 frente a la delegación del gobierno. Reclaman mejoras ya que se encuentran en situación con techos que se caen, aulas que se inundan y una tasa de reposición que les ha dejado sin profesores. Reconoce que las aulas habilitadas en el Infanta Cristina son excelentes, pero se encuentran sin mobiliario por falta de presupuesto.
Y hablamos de esta casa, nuestra casa hermana, Cadena 100 Badajoz, porque va a organizar su primer campeonato de peonza.
Y será el próximo viernes 18 de diciembre en la Plaza de San Francisco de la capital pacense a partir de las 4 de la tarde con diferentes categorías y regalos para los ganadores. Te puedes inscribir si quieres en los McDonald's de Valdepasillas y de la avenida de Elbas de Badajoz.
Muy bien, vamos a conocer el menú de Cáceres, porque hoy en Cáceres estamos en los estudios y siempre que vengo Carmen me tiene preparado invitados de lujo, sí, que me encanta estar con ellos.
Pero un anticipo que no veas, que me he quedado sin voz. Bueno, nos vamos a dar un garbeo por el epicentro de la diversión en la Navidad cacereña, que es la Madrila, ya lo sabes, la Madrila Alta, por donde te has moceado también en parte.
Sí.
Y que anticipa estas fiestas convocándonos, antes de lo previsto, como digo, este mismo fin de semana, con una ruta de la etapa navideña, que está David Vivas, que nos va a contar todos los pormenores. Que está también nuestro genial Rafa Prades,
sí,
para hablarnos de la cocinita de las abuelas.
Me da mucha sorpresa verlo y además mucha alegría, ¿no? A Rafa Prades, que dice que está cansado de tanto viajar, nos pasa un poco como nosotros, ¿eh? La gente se cree esto que es guay, que esto es muy chulo, pero hay veces que acaba un poco harto de todo.
Uno de vez en cuando le gusta, sí, calmarse y tomar aire desde la cocina de afamada cocina de Oquendo.
Claro.
Y está Pablo Medrano, que hoy está dispuesto también a regalar una comida, una cena, lo que prefieras.
Pablo Medrano, además, que está contento porque le va muy bien las Navidades. El otro día estuvimos en su local, lo repetimos y comimos muy bien, y había una alegría. Yo siempre lo digo, el local de Pablo Medrano es de estar a gusto, es de llegar a las 12 de la mañana y decir que me hacen todo hasta las 6 de la tarde porque estoy aquí con amigos.
Pues sí, afortunadamente estamos trabajando bastante bien todo el año. Buenos días Extremadura, buenos días COPE Adictos. Y bueno, ahora nos llega una época bastante fuerte donde nos dan duro, pero como se suele decir en Donosti, afortunadamente diciembre solo dura un mes.
Oye, déjame, pues déjame, si está por ahí Alejandra Fernández, Alejandra, estás por ahí, ¿eh? ¿Está por ahí Alejandra? No. No nos llega nada de Badajoz. Hoy estamos además emitiendo Mérida y Badajoz en simultáneo. También la aprobación local. Hoy es el día grande de la mártir de Mérida, de su patrona. Y estamos ahí emitiendo. Con lo cual hoy arrancamos desde Badajoz. Estamos en Badajoz encantado. En Badajoz tengo invitados. Tengo al presidente de la Academia de Gastronomía de Extremadura, a Francisco Sauco y a Fernando Balbuena. A ver si en el minuto que tenemos de publicidad y la canción que vaya a poner, preparamos todo y estamos todos saludándonos. En tan solo un minuto.
La mañana.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Es por ti que veo.
12 y 13, esto es un clásico, Carmen. Tú que eres la conciencia de la música en esta casa, ¿qué es esto? ¿Qué
cómplices, ¿no?
Cómplices, ¿no?
No le oigo mucho de cómplices.
No.
Pero sí que reconozco que tenían una sensibilidad arrolladora. Hay que saber David Vivas, que programa muchísimos conciertos en la sala Barroco.
Ajá. Sí. ¿Qué tal,
y que
David?
Ahora, David, porque además ahora has emprendido una nueva aventura empresarial, dedicándote
pues sí.
también
la, al la verdad de... es que, bueno, ya sabes, estamos un poco locos los de la noche.
Sí.
Y ya queremos pasarnos un poquito al día.
Claro,
¿sabes?
Que sí,
y
¿verdad?
Bueno, ahí andamos en el antiguo Cañadul.
En el antiguo Cañadul.
Sí, ahora se llama La Regenta. La
eso me han dicho, que el Cañadul, fíjate, me enteré en Manchester, me han dicho, han hecho una obra en el Cañadul que ha quedado chulísimo.
Sí,
y tienes que ir a verlo porque ha quedado muy bien.
Pues sí.
Ah, pues es un clásico, ya he estado yo ahí boceándome en el Cañadul más de una vez.
Siempre podrás decir que lo has montado en el año de la capitalidad.
Sí,
¿qué podemos encontrar allí, David?
Pues mira, desde por las mañanas el desayuno hasta pasando por las cañitas, solo cañitas, yo no soy un local, no tenemos un local de tapas, pero sí para tomarte unas buenas cañitas. Y luego eso sí, luego a acabar la tarde con tu gin tonic, porque hemos puesto un gin club, hemos montado una máquina para refrigerar todas las ginebras.
Ah, qué bueno.
Y bueno, sí, bueno, intentar un poco darle ese toque que le faltaba ahora mismo a Dr. Fleming, con un público de 40 años para arriba, que creo que demandaba un poco ese tipo de negocio.
Sí, es verdad,
¿no?
Sí.
Y bueno, creo que lo estamos consiguiendo, porque en 4 días, la verdad es que ha sido fantástico la gente.
Y porque la unión hace la fuerza, habéis creado una agrupación de hosteleros de
pues
la Madrila.
Sí, la verdad es que afortunadamente la gente se ha planteado que hay que invertir en los negocios para poder rehabilitarlos y para que la gente venga. Y no soy el único, ¿no? Creo que hemos abierto en menos de 4 meses, creo que se van a abrir 5 negocios nuevos.
Mira,
eso, ¿no? En una zona es vital.
Oye, que tengo por teléfono ya a Fernando Balbuena. Fernando, como es un corresponsal de guerra, se adapta a todo. Y le tenemos por teléfono. Fernando, buenas tardes.
Sí, acabo de sacar un equipo de conexión telefónica que traje del Sáhara, ¿te acuerdas? Cuando la Marcha Verde.
Sí.
Lo acabo de sacar, funciona perfectamente.
A ver, mira, ahora que está hablando Carlos Herrera de la época de Pinochet, pensaba que era de la época de Chile, de Pinochet.
No, esto es del Sáhara, uno del Sáhara muy bueno que tenemos aquí en COPE Badajoz para estas emergencias.
Muy bien.
Tengo aquí al presidente que no se lo cree, pero vamos, es cierto.
Oye. Buenas tardes, Fernando.
Muy buenas tardes, Carmen.
Only the Lonely.
Todas mis oraciones.
Qué bonita canción pusiste el otro día, homenaje a Roy Orbison.
Sí, Only the Lonely, para corazones solitarios.
¿Sí?
Pero en la COPE nunca estamos solos, siempre estamos bien acompañados.
Totalmente.
Digo yo que tiene un ritmito muy pegadizo, pero que me gusta más bailarla lento.
Bueno, hiciste un análisis Balbuena y tú en el Facebook de los coristas y de todo lo que llevaba.
Tú eres joven, claro. Yo ya no estoy en edad de baile lento.
Oye, Fernando, la llamada mía era para que me hablaras de...
A ver si va a ser para pedir algo.
No.
Vale.
Ya se lo pide al presidente, a Saúco. No, era para hablar de un sitio que tengo muchas ganas de ir a dormir y a comer. Es decir, podríamos decir que es un gran hotel, son 5 estrellas, con casi una estrella Michelin, y si no le falta poco. Está muy cerquita de Badajoz y además tiene nombre de vino, ¿no?
Bueno, sí, yo creo que es un lugar en el que disfrutar, en el que gozar del Alentejo, probablemente el mejor restaurante de todo el Alentejo.
Yo creo que,
bueno, en esto hay gustos para todo, pero para mí, yo creo en este momento, de los que yo conozco, de los que yo he visitado, yo creo que ahora mismo es el mejor restaurante del Alentejo.
Pero nada que ver con los restaurantes de Alonso de la Torre, ¿no? De mantequilla y bacalao a la plancha.
De Alonso de la Torre y de un servidor. A mí me gusta ir a las tabernas, a las casas de comidas, disfrutar de la sabiduría de las viejas cocineras y de las jóvenes cocineras, la tradición portuguesa. Lo que pasa es que en este caso estamos hablando de un restaurante de primera fila que ha tenido en su momento estrella Michelin, que en este momento no la tiene, pero que estoy seguro que volverá a tenerla, con un cocinero que es un referente en Portugal, que es Miguel Lafán, y que el que quiera opinar y saber y conocer la gastronomía en el Alentejo, antes o después tiene que pasar por LAN.
LAN
es el restaurante de Miguel Lafán en Montemoro Novo, y no se puede opinar de la gastronomía del Alentejo sin conocer este restaurante.
Bueno, quiero decir que es un complejo, porque es un hotel, un gran hotel de lujo, que incluso, fijaros el detalle, en cuanto entras en recepción, lo primero que te dan es un iPad. Para los que no tengáis iPad, está muy bien, porque te dan un iPad, para que te hagas un recorrido mediático por todo el hotel. Es impresionante. Las habitaciones, ya digo, que están por encima de los 200 euros, no es un hotel barato. Y el menú de degustación, Fernando, si la memoria no me falla, está en 140 masiva sin vino, ¿no?
No, 145 con vino.
Ah, con vino, vale. Con vino. Sí, además vinazos,
90,
¿no?
euros sin bebida. Y 145, ahora, yo desde luego la panoplia de vinos que probé fue espectacular, comenzando con un Taittinger francés, terminando con un Tokaj húngaro. O sea, una cosa fabulosa, ¿no?
¿Qué le sugieren estas palabras a Pablo Medrano?
¿Cómo, perdón?
No, yo estoy escuchando con mucha atención lo que está diciendo Fernando.
¡Aupa!
Y además que se te oye de maravilla con ese teléfono con turbante que te has traído del Sahara. Y la verdad que tiene bonito nombre el restaurante. LAN es un nombre divino riojano.
Sí.
Oye, que no lo conozco y que no va a pasar este mes de diciembre sin que conozca este restaurante. Llamaré y si abre el lunes comeré allí.
Tiene que ir con pareja.
Y, bueno, sí, bueno, a ver si me quiere acompañar, Carmen.
Que vas de mi parte.
Me acompañará mi Julichi.
Incluso si no dices que vas de mi parte, te va a atender bien, probablemente incluso mejor que si dices que vas de mi parte.
Mira, aquí el gastrónomo le va a gustar mucho el tema que propone Rafa Prades, que está con nosotros, Fernando Balbuena.
Muy buenas,
porque
¿qué
tal, Rafa? Va a hablar. Acércate un poquito, Rafa, no te vengas timidez. Ah, sí. Del glotón que fue Carlos V. Que si conoces
pues
esta sugerencia.
Fue un bastante glotón por lo que se cuenta, ¿no? Casualmente, hace poco compré un libro en Cánovas, ¿no? Que es Historia de la Gastronomía, de una gran escritora gastronómica, que era María Mestayer de Chaue, que escribía bajo el seudónimo de la Marquesa de Paravere, ¿no? Entonces, en este libro de la historia de la gastronomía, nos hace referencia a dos escritores. Uno de ellos que fue Castelar.
Sí, pero ¿qué comía Carlos
V? Vamos
al turrón.
Sí, no, pero vamos. Estos dos le describen como un glotón insaciable, ¿no? Entonces, aparte de que traían de todas partes
oye,
de...
¿Se me oye?
Sí, adelante.
Sí, glotón no, gourmet.
Yo creo que eran las dos cosas.
Glotón. España, un emperador glotón, gourmet.
No, estos le ponían, tanto Castelar como Pedro Antonio de Alarcón, le ponían de eso, de glotón. Y bueno, pues aparte de todas las viandas que compraban por ahí, ¿no? También recibía muchos regalos, ¿no? Y estos escribieron que de Valladolid le regalaban sus pasteles de anguila, de Zaragoza sus terneras, de Ciudad Real su caza. Las perdices de Gama. Gama no sé si se refiere a la que está en Cantabria o la que está en Palencia. De Denia, las salchichas. De Cádiz, sus anchoas. De Sevilla, sus ostras. Ni más ni menos.
¿Sevilla, ostras?
Sí. De Lisboa, sus lenguados. De Extremadura, sus aceitunas. De Toledo, sus mazapanes. Y de Guadalupe, cuantos guisos se hicieran allí, o sea que...
Y de Arroyo de la Luz, las tencas, que le encantan.
Estas eran las cosas que le regalaban habitualmente, pues los nobles y... Y bueno, y también toda la dulcería de las monjas, ¿no? De los conventos de los alrededores, ¿no?
Está muy bien el apunte histórico. ¿Qué te parece, Fernando, esto?
Bueno, para empezar, la referencia a la Marquesa de Paravere, es decir, que el primer libro que tengo yo en mi casa de gastronomía es precisamente de ella. Y era un tocho bastante grueso, pero de chico me llamaba mucho la atención, sobre todo por lo rimbombante de los nombres de algunos de los platos que presentaba. Y aquello me empezó a intrigar a mí, y sí, es decir, que es un imprescindible en toda biblioteca gastronómica.
Sí.
Pero hablando de biblioteca gastronómica, ya sabéis que tenemos un lío muy grande aquí en Badajoz, ¿no?
Y vamos a llamar a Jesús Sánchez Adaliz, pero hoy está con el Día de la Mártir, está en la procesión, está con el arzobispo de Beria-Badajoz, y era imposible, o por lo menos, participar hoy.
Tengo aquí al presidente.
Pues páseme, que me lo cuente, porque es interesantísimo. Sí, a ver, Francisco Sogo, que es el presidente de la Academia de Gastronomía de Extremadura. Presidente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cuál es esa noticia? Porque no te inauguraban nueva sede, ya tienen nueva sede en Badajoz, y además, no solamente eso, sino que van a dotarla con una biblioteca que nada más y nada menos va a llevar el académico, escritor y sacerdote Jesús Sánchez Adaliz.
Pues esa es la noticia. Jesús Sánchez Adaliz va a ser el director de la Academia Extremeña de Gastronomía, que la vamos a iniciar fundamentalmente con eso, con un fondo de libros de cocina, bueno, de cocina de gastronomía extremeña. Y a donde van a poder acudir pues todos los estudiosos, todos los que quieran saber y ver y estudiar el tema de la gastronomía.
Qué bien. Oye, la sede me han dicho que es un lujo. No tuve la ocasión, porque estábamos viajando como siempre, de poder estar en esa previa inauguración. Ahora hay que dotarla de mobiliario, ¿no? Y ponerse a funcionar.
En ello estamos, y yo creo que no más tardar del día 15 al 20 de enero, creo que tendremos todo y será en la inauguración.
Qué bien.
Y ya que estáis hablando de libros antiguos y libros tal, pues yo acabo de estar releyendo el primer libro de cocina que fue escrito por Cayus Auspicius en el siglo I de Cristo, que era un magnífico gourmet, tanto que cuando, porque se suicidó, antes de suicidarse lo último que hizo fue dar una comida opípara.
Qué bien, qué bien. Está muy bien. Quédese ahí, presidente, porque le voy a invitar a la Madrila, porque los días 11, 12 y 13 va a poder tomarse una tapa gourmet. A ver cómo es esto, porque yo quiero que me lo expliques.
Pues ahí estaré.
Te lo explico yo, ¿no?
Sí, por favor, David.
Pues nada, es la segunda edición que hacemos esto, ¿no? Ya el año pasado empezamos y la verdad es que funcionó muy bien. Y este año ya, pues con esas ideas renovadas, con esos locales nuevos, y pues eso, queremos un poco darle esa vida a la Madrila que antes tuvo, esa mediodía que se murió y no entendemos por qué, y que ahora se está volviendo otra vez a recuperar. No se entiende la Madrila sin la mediodía, ¿no?
No, totalmente, además es espectacular, y además es una mediodía que se prolonga en la sobremesa, dura la tarde, y se está muy bien además, ¿no?
Esa filosofía también de comer bien en Cáceres, que se prolongue allí, porque es una zona que convoca muchísima gente, que salimos a tomar las cañas y ahora queremos comer bien. Y fíjate lo que se está aportando, una tapa gourmet, más una Heineken de un cuarto.
De un cuarto, no es un quinto, es un cuarto.
No es un quinto, es un cuarto.
Sí, son las pequeñitas, sí.
Vino tinto o verdejo por 2,50 euros.
Está muy bien, está muy bien. Genial. Oye, ¿qué tapas vamos a ver? ¿Sabes alguna tapa
pues
que
sí,
ya...?
Pues sí, mira, te digo, en algunas que nos han mandado que ya los compañeros, pues ya te digo, desde carrilleras al Oporto, desde, bueno, solomillo con torta del Casar, bueno, un poco las típicas, pero un poquito más elaboradas, ¿no? Queremos un poco darle ese toque distinto que ahora tanto se está llevando, y sobre todo tapas individuales, tapas por personas, para que la gente pueda tener su platito y no tenga ni que compartir.
Yo recordando eso que ha dicho David, de ir a tomar las cañas a la Madrila, Pablo, yo me acuerdo de un garito que había en la Madrila, perdonadme, pero no me acuerdo del nombre, que hacían unos filetes rusos, hamburguesas que llaman ahora, ¿no? Que eran los interminables, y estaba muy bien, porque la gente venía de resaca de por la noche del sábado, y iba los domingos a la Madrila a tomarte esos interminables, y la gente, pues eso, se las alargaba las cañas muchísimo. Sí. Por cierto, Pablo Medrano, que no sé qué receta me trae hoy.
Hoy, mira, hoy te traigo una receta que es muy curiosa, muy navideña. Ya sabes que yo soy muy tradicional. Antes de
me gustaría, todo, ¿no?
Sí, te traigo una receta muy navideña que es el capón, que me la manda José Luis Barreto desde Badajoz.
Me encanta el capón.
Un capón asado, me lo manda José Luis Barreto, que es un, dice que le encanta. Asado con castañas, que es muy típico en estas fechas. Lo tenemos, ciruelas pasas y todo esto. Y ya sabéis, animaros a mandarnos las recetas restaurantoquendo@hotmail.com, y la receta ganadora, como esta semana ha sido José Luis Barreto, tendrá derecho a cenar o comer o lo que quiera en Oquendo. Oye, que me impacta una cosa que ha estado contando aquí nuestro compañero en la tertulia del glotón, que era
Carlos Quinto, Rafa Prader, ¿no?
Fíjate qué diferencia con las imágenes que nos presentan en televisión en esta serie, un chico guaperas y tal, en
Carlos, vender,
rey,
¿no?
Emperador, que no me lo imagino poniéndose ciego a lo que sea, salchichas de Denia, por ejemplo. No,
yo tampoco.
Sí.
Sí, es curioso.
¿Y ahora se conociera en Cuecos de Yuste ese restaurante donde se come tan bien?
Ah, es verdad, tío, en la Abadía de Yuste.
En la Abadía de Yuste.
Se come muy bien con Raúl, además hace muy bien de comer.
Ay, claro, si Carlos Quinto levantara la cabeza.
Anda, que no. Oye, por cierto, déjame que mañana diga que vamos a estar con un amigo nuestro, lo queremos mucho, mañana viernes, con Alfonso Covaleda, porque el sábado tiene una movida de guayú. Ahora sabéis que la carne de guayú está muy de moda, ¿no? Y este tío, que se ha venido de Madrid, ha dejado todo, su realidad de Salamanca, para irse a Extremadura a invertir. Bueno, pues va a hacer el sábado una movida muy importante.
Y que un minuto, porque va a venir Rafa también a hablar de la cocina de las abuelas. ¿Ah, un homenaje que hay en estos días en Cáceres? ¿En
Cuéntamelo.
Qué consiste, Rafa?
Pues sí, la oficina técnica de la capitalidad, lo que va a hacer es, en este mes de diciembre, homenajear a las abuelas, a la cocina de las abuelas, ¿no? Entonces va a hacer dos eventos en los que voy a participar. Uno es el lunes día 14, a las 6 de la tarde, en la biblioteca de aquí, ¿cómo se llama? La de Rodríguez Moñino.
Sí, estamos justo debajo de aquí.
Sí, efectivamente. Y entonces va a ser un foro en el que varias abuelas pues van a contar su... Bueno, pues ponerse en común qué platos hacían ellas de jóvenes con... Como qué ingredientes en su cocina no faltaban. Entonces va a ser un foro, pues con no sé si 5 o 6 personas. Colabora aquí el aula de la tercera edad de la Universidad
Popular.
Y bueno, pues va a ser una...
Pues cuéntanos, porque más de una receta seguro que nos va a interesar. Por cierto, hablando de recetarios, Auco, ¿está ahí por el presidente de la academia?
Sí, aquí estoy.
Presidente, queréis digitalizar precisamente recetas gastronómicas extremeñas, antiguas, y pasarlas a un libro, ¿no?
Bueno, sí, uno de los proyectos que tenemos es que todas las familias que tengan libros y de recetas extremeñas suyos, esos escritos por nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras tías, etcétera, etcétera, vamos a querer hacer una exposición con todos ellos. Nos los van a prestar, haremos un libro de quién ha sido, quién nos lo ha proporcionado, haremos una exhibición de todos ellos y se les volverá, por supuesto, en perfectas condiciones. Pero es creo que el que volvamos otra vez a mirar hacia atrás las cocinas extremeñas,
está,
creo que
bien.
Es importante, es importantísimo renovar, pero es importante también reciclarnos y ver cómo hacían y qué hacían y qué recetas familiares tenían.
Me tengo que ir, presidente. Le agradezco mucho haber entrado por teléfono a Rafa Prades, también como gastroviajero, hablando de esos actos de la cocina de la abuela.
Gastronomada.
Y de Carlos V. A David Vivas, que se dé muy bien estas jornadas en la Madrila.
Muchas gracias.
Yo iré algún día de estos.
Perfecto.
Y a Pablo Medrano, que siempre tenemos en el corazón, Pablito.
Muchas gracias.
Y a Carmencita,
feliz
que nos
fin
vamos
de semana a todos.
A de Gata, ¿no?
Nos vemos en la Madrila de momento.
Sí, de momento nos quedamos. Adiós, mañana más, ¿eh? Hasta luego.